Hermes, que en Roma le conocemos como Mercurio, es el dios del comercio y es el psicopompos. Lo del dios del comercio es fácil de entender. Es el que va a patrocinar todo lo que tenga que ver con transacciones comerciales. Lo de psicopompos, ¿qué significa? Psicopompos significa que está vinculado al culto del más allá, vinculado con la muerte y con los cultos del más allá. En todas las culturas hay un psicopompos. Entonces, en el antiguo Egipto, el psicopompos era Anubis, que conducía al difunto ante el tribunal de Osiris. En la mitología griega, el psicopompos es Hermes o Mercurio. Y en la iconografía cristiana, ¿alguien sabe quién es el psicopompos? El arcángel San Miguel. No, el arcángel San Miguel es el psicopompos porque tiene la misión de, en el juicio final, en la balanza, pesar las almas de los difuntos. Por eso es el personaje psicopompos, porque es el que está vinculado al momento de la muerte y del juicio final. ¿De acuerdo? Entonces, San Pedro tiene su misión con las llaves de las puertas del cielo, pero realmente el psicopompos es San Miguel. Entonces, en las catedrales góticas se le representa mucho en el juicio final. Ya sabéis que en las catedrales románicas lo que se representa bien en el tímpano de una catedral románica o bien en el interior, en la bóveda o en el ábside, se representa el Pantocrátor, que es ese Cristo apocalíptico con la mano derecha en actitud de bendecir y en la izquierda normalmente tiene un libro que pone Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Y eso es la iconografía típica del románico. Cuando llegamos al gótico cambian las cosas. Entonces, ya no se necesita tanto ese juez del juicio final que nos está recordando la muerte y se va a plasmar el juicio final de otra manera. El tímpano gótico, ya sabéis que es apuntado, normalmente se divide en tres franjas. Suele aparecer el Cristo varón de dolores, que es, no es el Cristo juez, sino el Cristo que está con las manos en alto mostrando las llagas de la pasión. Y en las otras dos franjas, en una de ellas, normalmente en la intermedia o en la de abajo, aparece el arcángel San Miguel con una balanza, unas balanzas de esas de las antiguas con dos pesos, donde está pesando las almas de los difuntos. Y normalmente aparece al lado Satanás, el demonio, Lucifer, como le queráis llamar, que está intentando llevarse a su terreno el alma del difunto. Entonces esa es la pugna entre San Miguel, que intenta ver todo lo bueno que ha hecho el difunto para que vaya al cielo, y Satanás o Lucifer, que lo que está intentando es poner sobre el platillo todo lo malo para llevárselo al cielo. ¿Vale? O sea que en la mitología griega, en la mitología clásica, que es lo que nos compete en este curso, vamos a ver a Hermes o Mercurio como el psicopompos, y en el mundo cristiano vamos a ver al arcángel San Miguel, que es el famoso que pesa las almas, como el psicopompos. Bueno. Ahí tenéis una imagen de Hermes. Evidentemente estamos ante una clásica escultura del mundo antiguo. Vemos que es un hombre joven, imberbe y por supuesto está desnudo. Si es un hombre joven e imberbe, nos va a indicar que es de la segunda generación de dioses olímpicos, de los hijos de Zeus, porque acordaros que Zeus y sus hermanos, primera generación, son maduros y barbados. Entonces, lo primero, primer golpe de vista, es que siempre se representa a los hijos de Zeus. Y luego, lo más importante es el tema del desnudo. En la antigua Grecia, acordaros, la belleza es el hombre desnudo, la elegancia es la mujer vestida. Por eso, todas las señoras en el mundo griego van vestidas y todos los hombres van desnudos. Radicalmente distinto a nuestro concepto del mundo cristiano, pero en el mundo antiguo era así. Entonces, ya os digo que siempre va a aparecer el hombre desnudo y la mujer vestida. Cuando veáis que esas esculturas de desnudo llevan alguna hoja de parra y tal, eso es un añadido posterior que se han hecho en época cristiana para ocultar la desnudez. ¿De acuerdo? Ellos siempre hacían al hombre desnudo. Bien, seguimos. Voy a ampliaros un poquito la imagen para que lo veáis mejor. Bueno. A Hermes, como os decía, en el mundo romano se le llama Mercurio y es el dios del comercio. Las Pléyades, Hermes es hijo de Zeus y de Maya. La Maya era la más joven de las Pléyades. Las Pléyades son siete hermanas, hijas del gigante Atlante, que fueron divinizadas y se convirtieron en siete estrellas de la constelación de las Pléyades. Hermes nació el cuarto día del mes, fue envuelto con unas bandas y depositado en una cuna. Ya sabéis que antiguamente se envolvían los niños, se los casi momificaba, se los envolvía para que se estuvieran quietos y no se les deformara ninguna parte del cuerpo. Cuenta la mitología que el mismo día de su nacimiento dio muestras de su precocidad, se desató y se escapó a Tesalia, donde Apolo guardaba rebaños. Bueno, imaginaros el mismo día del nacimiento de un bebé, los bebés humanos, que somos la cosa más indefensa del mundo, y hasta que no tenemos más de un año no somos capaces ni de casi comer algo solos, ni de movernos, ni de nada. Bueno, pues en cambio Hermes, como era hijo de Zeus, el mismo día de su nacimiento se escapó de la cuna y se marchó hasta Tesalia, donde su hermano Apolo guardaba los rebaños. No solamente se escapa allí, sino que le roba parte del rebaño a su hermano Apolo y se lo lleva hasta la zona de Pilos. ¿Y qué le roba? Imaginaros un bebé recién nacido. Le roba nada más y menos que 12 vacas, 100 terneras y un toro. O sea, imaginaros al bebé recién nacido, os veo los ojos, es muy divertida la mitología, es muy divertida. 12 vacas, 100 terneras y un toro. Bueno, en Pilos, que es el nombre de una bahía, de una ciudad costera del Peloponeso, que está en el sur de Grecia, va a sacrificar dos de los animales y los va a dividir en 12 partes. Una para cada uno de los 12 dioses del Olimpo. Después ocultó el resto del rebaño y huyó una oreja. O sea, fijaros la picaresca con la que tiene. Roba el rebaño, pero para que no le regañen, para que no le castiguen, lo que hace es sacrificar a dos de esos animales y dividirlos en 12 partes y les va a dar una a cada uno de los 12 dioses del Olimpo para que así estén todos tranquilos, contentos y digan, bueno, qué travieso, pero qué simpático, ¿no? Y no le traen. A la entrada de la gruta se encontró una tortuga. Vació la tortuga, es decir, sacó al animal del cascarón y colocó unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había matado, que había sacrificado. Y así va a construir la primera lira. O sea, fijaros, ya no, es precoz en todo, ¿no? Porque se escapa de la cuna, roba, sacrifica los bueyes para presentárselos a los dioses y además con una tortuga es capaz de fabricarse la primera lira. Bueno, Apolo, al que le había robado el ganado, empezó a buscar el rebaño por todas partes hasta que descubrió el escondite de su hermano Hermes. Pero empezó a escuchar los bellos sonidos de la lira y, seducido por aquel sonido que estaba haciendo su hermano recién nacido, pues decidió que le regalaba el rebaño, se le dejaba a cambio de que él le regalara la lira. Y entonces, por eso es el dios del comercio, porque fijaros, desde el momento de su nacimiento va a cambiar a un rebaño de 12 vacas, 100 terneras y un toro por una lira. O sea que el cambio es extraordinario. Eso es, sería un, hubiera sido un empresario, ¿no? Bueno, Hermes, mientras guardaba los rebaños, va a inventar también la flauta. Primero inventó la lira, pero como se la había regalado a Apolo a cambio del rebaño, pues cuando está guardando los rebaños, inventa una flauta. No es una flauta en el sentido que la entendemos hoy, sino que es una siringa. Yo creo que ya os he hablado en alguna ocasión de la siringa. La siringa es una flauta de 5 o 7 tubos de tamaño desigual. Entonces, ¿habréis visto las que usan los sudamericanos, los peruanos y tal, que van así como en escala? Bueno, pues eso era una siringa. Bueno, pues se inventa la siringa. Apolo se encaprichaba de todo. Apolo quiso comprarle la siringa y fijaros, le ofreció por la siringa, que era una flauta, le ofreció el cayado de oro que utilizaba él para guardar el rebaño. O sea que los negocios le salían redondos a Hermes, por eso es el dios del comercio. Hermes le pidió además, o sea, no solamente se conforma con el cayado de oro a cambio de la flauta, sino que le pidió además lecciones de arte adivinatorio. Apolo aceptó el trato y así esa la vara de oro, el caduceo, va a figurar entre los atributos de Hermes. Entonces, bueno, pues ese caduceo, que tiene un poder un poco adivinatorio, va a ser a partir de ese momento el símbolo de Hermes. Ya sabéis que es como una vara que tiene dos serpientes enrolladas, ¿eh? Pues ese es el caduceo, es esa vara de oro que va a ser el símbolo de Hermes. Bueno, como os podéis imaginar, Zeus estaba súper satisfecho de su recién nacido, todo lo que había logrado, ¿no? Había engañado a su hermano, había robado, se había escapado de la cuna, había cambiado por el rebaño la lira, después por el callado de oro la flauta, en fin. Hermes, Zeus estaba muy satisfecho de su hijo y decidió consagrarle a su servicio personal y al de los dioses del inframundo, Hades y Perséfone. Es decir, es su hijo más avispado, él se da cuenta, es su hijo más inteligente y le consagra su servicio personal y el de los dioses del inframundo. Bueno, Hermes va a salvar a Zeus en su lucha contra el monstruo Tifón, logrando recuperar los tendones que le había cortado a Zeus. Si os acordáis, en los primeros días de clase que hablábamos de las tiranías y de todo aquello, vimos cómo Zeus y sus hermanos se tienen que enfrentar a los gigantes. ¿Dime? No, Tifón está al margen. Era la titanomaquia, la gigantomaquia y el enfrentamiento contra Tifón. Tifón, acordaros que era un ser mayor que cualquier montaña, con alas, en vez de piernas tenía serpientes, no sé si os acordáis de aquello. Y entonces le había cortado los tendones a Zeus. Entonces los había escondido y Zeus le pide ayuda a Hermes para recuperar esos tendones. Entonces los había escondido además en una piel de oso custodiada por un dragón. Y con Hermes, con ayuda del dios Pan, que es el dios de los rebaños, pues va a volver a encontrar esos tendones, se los van a poner a colocar otra vez a Zeus en su cuerpo y de esta manera, imaginaros Zeus, una vez que le colocan los tendones, el enfado que tiene con Tifón es cuando ya va directamente va por Tifón. Entonces acordaros que le fulmina con su rayo y además, por si había alguna duda, le aplasta con el Etna. Que por eso se dice que cuando el Etna entra en erupción son esas llamas que desprende Tifón. No sé si os acordáis de eso, que lo estuve explicando el primero o segundo día de clase. Por otro lado, vemos el personaje de Ulises. Ulises es el Odiseo griego, el protagonista de la Odisea. En Roma se le llama Ulises. Y a Ulises le da a conocer el moli. El moli es una planta mágica que le va a proteger contra los hechizos de la maga Circe. Y le va a honrar en la humilde transformación sufrida por sus compañeros. Bueno, cuando Ulises llega a donde está la maga Circe, manda a sus marineros un poquito a que vean qué pasa allí, y la maga Circe los invita a un gran banquete. Los marineros de Ulises se sientan en el banquete, y cuando están comiendo, la maga Circe va con su varita por detrás y va tocando a cada uno de los marineros por detrás. Y cada marinero se va a convertir en el animal que predomina en él. Por ejemplo, el que come como un cerdo se convierte en un cerdo. El que es muy lento se convierte en una tortuga. Cada uno se va a convertir en lo que es intrínsecamente su personalidad. Entonces Ulises se había quedado en el barco, había mandado que uno de los marineros se quedara a observar, no entrara a esa invitación de la maga Circe, y entonces, esta planta, el moli, se la toma porque protegía contra los hechizos de la maga Circe. Entonces, una vez que se ha tomado el moli, se presenta ante la maga Circe, la maga Circe le invita a un suculento banquete, como había hecho con sus hombres, y cuando están en el suculento banquete, la maga Circe intenta hacer con Ulises lo mismo que había hecho con sus marineros. Pero no lo consigue porque Ulises se había tomado esa planta mágica, que es el moli, que le protege de esos hechizos. Bueno, y eso se lo va a proporcionar Hermes. Su aventura más conocida es la muerte de Argo, ¿eh? Hermes va a matar a Argo. Argo o Argos, acordaros que era aquel gigante de 100 ojos que tenía custodiada a la doncella Io, cuando Zeus la transforma en una ternera blanca para que, bueno, pues porque su esposa le encuentra con Io, entonces lo que hace es transformar a Io, Zeus, en una ternera blanca, y después, como no puede consentir que sea una ternera blanca siempre, lo que hace es que manda a Hermes para que libere a la ternera. Entonces, en esa ocasión, lo que va a hacer Hermes es, con su música, adormece el gigante Argo. Siempre, acordaros, tenía 50 ojos abiertos y 50 ojos cerrados. Entonces, adormece con su música, con la suavidad de su música, los 50 ojos que tenía abiertos, y así consigue, cuando se ha adormecido, le corta la cabeza y va a liberar a Io. Esto lo vimos cuando hablamos de Hera y del personaje de Io. Bueno, su aventura más conocida es esa, la muerte de Argo. También recibió el encargo de acompañar a las tres diosas, a Hera, Atenea y Afrodita, al monte Ida, en Frigia, ante París, en aquella famosa disputa por quién era la más bella, cuando en las bodas de Tetis y Peleos la diosa de la discordia tira aquella manzana de oro, diciendo para la diosa más hermosa. Bueno, posiblemente este es el episodio, es uno de los episodios de la historia del arte que más se han pintado. Nosotros en el Museo del Prado de Madrid tenemos dos versiones pintadas por Rubens, una temprana en la que Rubens todavía tiene mucha influencia de la pintura italiana y otra posterior, 30 años después, cuando ya Rubens se aparta un poco de los cánones clasicistas italianos y hace esas figuras tan exuberantes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Acordaros que en las bodas de Tetis y Peleo se invita a todos los dioses a las bodas, pero realmente se les olvida invitar a Eride, que es la diosa de la discordia. Ella se enfada. Hoy en día, si no nos invitaron a una boda, nos ponemos tan contentos, ¿no? Nos ahorramos trajes, regalos, etcétera. Yo puedo hacer 10 años que no voy a una boda, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede en estas ocasiones? Bueno, pues que se enfada muchísimo Eride porque no la han invitado a la boda, y ya os digo, se presenta invitada al banquete, lanza sobre la mesa la manzana de oro, pero es una manzana envenenada, envenenada en el sentido de que lleva un letrero, y en la frase pone para la diosa más hermosa. Hay tres diosas que se dan por aludidas, que son Hera, por supuesto, que es la esposa de Zeus, y tiene que ser la más bella, si no Zeus no la hubiera elegido. La otra es Atenea, la diosa de la sabiduría y de la razón, que es la hija predilecta de Zeus, y como hija predilecta de Zeus, es una diosa bellísima y también se considera como tal. Y la última es Afrodita, la diosa del amor. Entonces, como es la diosa del amor, también se considera la diosa más hermosa. Las tres diosas saben que sus compañeras son bellísimas y no juegan limpio. Lo que hacen es que le prometen algo a París. Acordaros que Hera le promete poder y el dominio de Asia Menor. Atenea le promete sabiduría y la victoria en las batallas. Y en cambio Afrodita le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo. Y decíamos que como París es un hombre, porque una mujer se hubiera decantado, a mí el poder no me interesa en absoluto, pero la sabiduría sí, yo me hubiera decantado por Atenea, lo tengo clarísimo. Pero París, que es un hombre, pues se deja llevar de ese deseo masculino y decide apostar por Afrodita porque quiere conseguir a la mujer más bella del mundo. Bueno, pues este episodio va a desempeñar un papel decisivo porque va a provocar la guerra de Troya y nos habla de las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones. Y el que acompaña a las tres diosas ante París va a ser Hermes. Hermes es el dios del comercio y va a guiar a los viajeros en los caminos. El dios del comercio lo entendéis perfectamente desde su nacimiento, pues esos cambios que hace con su hermano Apolo, y también va a guiar a los viajeros por el camino. Velaba por los pastores y con frecuencia era representado llevando en hombros un cordero, conocido como Hermes Cristóforo. Fijaros, esa iconografía de Hermes se pone en contacto con el buen pastor y con el Cristo buen pastor de la iconografía cristiana. Cuando representamos en la iconografía cristiana se puede representar el concepto del buen pastor, y siempre el buen pastor le vinculamos con el Cristo buen pastor que cuida de sus ovejas, que cuida de sus rebaños, que somos nosotros. Bueno, pues ahí tenemos un antecedente en la mitología de ese Hermes Cristo. También es el psicopompos, porque se encargaba de acompañar al inframundo a las almas de los difuntos. Entonces, en ese sentido, es el psicopompos. Juega un papel importante porque las almas de los difuntos no van solas, van acompañadas por Hermes hasta el inframundo. ¿Cuál es la representación iconográfica? Pues ya hemos dicho que es joven, imberbe, guapísimo, siempre va desnudo y se le representa solo calzado con unas sandalias aladas, con un sombrero también alado, un sombrero de ala ancha, al sombrero se le llama pétaso, y empuñando el caduceo. El caduceo es era esa vara que acabamos de decir de oro con dos serpientes enrolladas, que es el símbolo de sus funciones como heraldo o mensajero de los dioses. Cualquiera que viera ese símbolo, ese caduceo, sabía que Hermes era el mensajero de los dioses. Entonces, como tienes, es muy rápido de mente y además tienes sandalias saladas y sombrero alado, va volando de un sitio a otro, y entonces, claro, es el mensajero ideal, las noticias llegan de forma rápida. Por eso no necesitaban móviles en esa época, utilizaban a Hermes. Bueno, vamos a ver cómo interviene en el tema de la doncella Io, que os he adelantado un poquito. Zeus se enamora de la bella doncella Io. Es una princesa de la estirpe real de Argos y pronto la diosa Hera va a sospechar que Zeus tiene una aventura con ella. Para despistar a Hera, para distraer esos celos, Zeus va a transformar a Io en una hermosa ternera blanca. Acordaros que, como le ve siempre con Io, pues nada, cuando llega la transforma en una ternera blanca y le dice que no, que es solo una ternera. Y juró que jamás la había amado. Un poco mentirosillo sí que era, ¿no? Bueno, Hera dice que si solo es una ternera, que se la entregue como presente. Y Zeus no tiene más remedio que entregarle esa ternera como presente o como regalo. ¿Qué hace Hera? Pues se la confía a la custodia de Argon, el gigante de los 100 ojos, que era pariente de la joven, pariente de Io. Era de esta forma, ve que si un gigante con 100 ojos va a custodiar a la ternera, pues la va a tener siempre bajo su vigilancia y no va a poder pasar nada. La ternera nos cuenta la mitología que estuvo errante por las cercanías de Micenas y que por donde pasaba la tierra hacía brotar plantas nuevas para ella. O sea, fijaros, al revés que lo de Atila, ¿os acordáis de Atila? Que cuando pisaba no volvía a crecer la hierba, que nos dice la tradición. Pues en cambio aquí, Io, convertida en esa hermosa ternera blanca, como en la mitología es muy poética, va a estar errante un tiempo, va a pasar cerca de Micenas, y por donde pasa esa ternera, brotan plantas nuevas. Zeus llegará un momento que ve que Io lleva mucho tiempo convertida en ternera y la quiere liberar. ¿Y a quién se lo va a encargar? Pues al más rápido, al más espabilado de sus hijos. Se lo encarga a Hermes. Le encarga que la libere y Hermes decide tocar su flauta mágica porque como Argos tenía 100 ojos, 50 abiertos y 50 cerrados, todos sabemos que la música, si es suave, si es agradable, nos ayuda a relajarnos y por lo tanto a dormir. Entonces empieza a tocar esa flauta mágica, empieza a adormecer los 50 ojos de Argos, que los tenía abiertos, y bueno, pues esos 50 ojos empiezan un poquito a que les dé esa sensación de sueño natural. Tiene 50 ojos cerrados y los 50 abiertos por la música empiezan un poco a entornarse, y es cuando él aprovecha el momento para coger su espada y matar a Argos. Entonces le va a cortar la cabeza, esa cabeza que le va a llevar luego a la diosa Hera. A la muerte de Argo, Hera le envía un tábano a la ternera. Cuando muere Argo, Hera para desquitarse le envía un tábano, que es un mosquito de estos terribles, a la ternera blanca y la enfureció. Y atravesó el mar por los estrechos que separan la ribera de Europa y Asia, dando origen al nombre de Bósforo, paso de la vaca. Yo no sé si habéis estado en Estambul. Yo cuando estuve en Estambul la verdad es que no sabía esto, ¿eh? Entonces que sepáis toda esa iconografía y todo cómo influye. O sea, la mitología influye mucho más en nuestra vida cotidiana de lo que pensamos. Entonces, Hera se enfada porque han conseguido liberar a la ternera, envía ese tábano que la enfurezca y va, la ternera va corriendo y pasa por ese estrecho que separa Europa de Asia. Y a partir de ese instante, ese estrecho, recibe el nombre de Bósforo, que literalmente significa paso de la vaca. ¿De acuerdo? Así que cuando volváis a Estambul, o cuando volvamos a Estambul, porque pienso volver, me encanta esa ciudad, bueno, pues cuando estemos en el Bósforo, acordaros de Io y de por allí pasó la vaca o la ternera vieja. Bien, la ternera anduvo errante hasta que dio a luz a Épafo, el hijo de Zeus, que va a dar origen a las Danaides. O sea, ya sabéis que Zeus, con todas las amantes, va a tener hijos, porque es el dios de la virilidad y de la fortaleza, y bueno, la ternera da luz a este personaje, que va a dar origen a las Danaides. Las Danaides las estudiamos, ¿os acordáis? Aquel día, aquel viernes, que estuvimos recuperando cuando yo estuve enferma con fiebre, que hablábamos del inframundo y hablábamos eran unas jóvenes que las habían casado con sus 50 primos, y que al final el padre las ordena la noche de bodas matar a todos los jóvenes, las matan todos salvo una que se enamora de su marido, todas las demás cumplen las normas de su padre y van a ser condenadas en el Tártaro a estar llenando continuamente recipientes de agua con algo que no tiene fondo. O sea, se pasan la vida las pobres recogiendo agua y echándolos en un sitio que no tiene fondo, con lo cual no van a terminar nunca. No, es el hijo. La ternera anduvo errante hasta que da a luz a Épafo. Ah, el padre de las Danaides. Sí, sí, sí. El padre. Me creía que decías el padre. Épafo va a dar origen a las Danaides. Bueno. Posteriormente, Io va a recuperar su forma femenina, encuentra a su hijo, vuelve a Egipto para ocupar su trono, donde recibió honores divinos, siendo venerada bajo la denominación de Isis. Fijaros cómo los griegos quieren hacer ver que el culto más importante que hay en Egipto, que es Isis, deriva de ellos. ¿Eh? Bueno, pues fijaros hasta qué punto hablan de esto. Vuelve con su hijo a Egipto y ocupa el trono, donde será venerada como Isis. ¿Vale? Bien, eso es lo que dice la mitología. Ahora vamos a ver lo que me comentabais antes de los comentarios iconográficos. Yo lo que hago es ponerlo directamente en los temas. Cuando estamos estudiando un tema, pues busco siempre una figura, una pintura, una escultura que recoja ese tema y la analizamos para que lo veáis. Bueno, esta pintura de Velázquez se va a llamar Mercurio y Argos. Es una de las pocas Velázquez, ya sabéis que hace una serie de pinturas mitológicas, no muchas. Bueno, pues Mercurio y Argos lo pinta un poquito antes de morir, lo pinta en 1659, Velázquez muere en el 60. Es un óleo sobre lienzo y tiene un tamaño bastante grande. Bueno, vamos a ver a Mercurio, que aparece con su sombrero alado, con un instrumento musical y cómo se acerca sigilosamente hacia un pastor al que ha adormecido con la belleza de su música, es decir, lo que os acabo de contar. Solo que Velázquez ya sabemos que lo que hace es que humaniza a sus temas mitológicos y los trae a la realidad. Bueno, aquí tenemos la historia de Zeus, de Hera y de Argo. Zeus le va a encargar que libere a Io y con esa bellísima música va a adormecer los 50 ojos que Argos tenía vigilados. Este episodio procede de las Metamorfosis de Ovidio, o sea, Velázquez se inspira en las Metamorfosis de Ovidio y va a ser el tema de una de las cuatro escenas mitológicas que pinta Velázquez para decorar el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid, que era el espacio más importante y representativo. Ese Salón de los Espejos era donde se exhibían los retratos de los monarcas españoles de la Casa de Austria y donde también se colocaban historias mitológicas y bíblicas que nos hablarán de la importancia de los monarcas. Los otros tres cuadros que estaban en el Salón de los Espejos representan a Apolo desollando a Marsias, a Venus y a Adonis, y a Psiquis y a Cupido. Bueno, fijaros, Apolo desollando a Marsias es una lección moral. Acordaros que Marsias, ya lo vimos, Apolo, que es el dios de la música, Marsias se convierte en ese gran flautista, Y Marcia se complace de decir que él es el mejor flautista que hay. Y le reta a Apolo. Entonces ya, si retar a un igual es comprometido, retar a alguien que está por encima de nosotros es una osadía imperdonable. Entonces reta a Marcias, acordaros que se ponen los dos a tocar, cuando están tocando, Apolo toca la lira, Marcias toca la doble flauta, muy bien, hasta que de repente Apolo dice, y ahora le damos la vuelta al instrumento. Entonces, claro, él le puede dar la vuelta a la lira sin ningún problema, pero Marcias le da la vuelta a la doble flauta y aquello no lo puede tocar. Y al final lo que va a hacer Apolo es que, como le había dicho que el que venciera podía hacer lo que quisiera con el otro, hace la acción más cruel de Apolo, que es colgarle de un árbol y desollarle vivo. Acordaros de aquello que lo estuvimos viendo en clase. Bueno, pues aquí Hermes va a matar a Argos. Apolo va a desollar a Marcias. Y luego dos temas amorosos. Venus y Adonis, y Psique y Cupido. Bueno, todos estos temas desaparecieron como consecuencia del incendio del Alcázar de Madrid de 1734. O sea, de estos tres temas no nos queda ninguno. Solamente se ha salvado este que tenemos de Velázquez. El Salón de los Espejos se enriqueció también con pinturas por ser un suntuoso escenario para negociar las bodas entre Luis XIV y María Teresa, la hija mayor de Felipe IV. Sabéis que para llegar a un acuerdo, para llegar a un acercamiento con Francia, se lleva una serie de matrimonios. El primer matrimonio, que no sale nada bien, lo hace ya el emperador Carlos V con su hermana Leonor, que casa a su hermana Leonor con Francisco I. El segundo matrimonio lo va a hacer Felipe II, que contrae matrimonio con Isabel de Valois, una princesa francesa, para intentar un acercamiento con Francia y evitar todas esas guerras que había tenido su padre, Carlos V. Y luego ya en el siglo XVII se van a concertar tres matrimonios. Dos de ellos de una hermana y un hermano con otra hermana y otro hermano. Los que habéis ido a la exposición del gusto francés se ven muy claramente. Vamos, no se ve claramente la historia porque no la cuentan, pero se ve muy claramente a lo que va a conducir eso. Es decir, los Borbones se instalan en Francia, se instalan con Enrique IV, casado con María de Medici, y su hijo va a ser Luis XIII. Luis XIII van a concertar su matrimonio con una princesa española, con la infanta Ana de Austria. Y a su vez se va a concertar el matrimonio de Isabel de Borbón, que es la hermana de Luis XIII, con el futuro Felipe IV de España. Es decir, vamos a casar a los dos reyes, Felipe IV y Luis XIII, con sus dos hermanas, con las princesas, con Ana de Austria de España y con Isabel de Borbón. A través de estos matrimonios se intenta llegar a un entendimiento entre la casa de Borbón francesa y la casa de Austria española. Por eso, a raíz de esos matrimonios, hay múltiples regalos y llegan múltiples cosas desde Francia, que es lo que hay en esa famosa exposición que está en Mafra Recoletos. Y entonces, en esa exposición hay salas divididas por colores de los siglos XVII, XVIII y XIX, y se va viendo los regalos que llegan en el siglo XVII. Pues, por ejemplo, van a llegar retratos del gran delfín, el hijo de Luis XIV y María Teresa de Austria. Va a haber un retrato también de María Teresa de Austria con el gran delfín pequeñito. Va a haber una estatua de Luis XIV. Va a haber otro retrato de Luis XIII. Y así sucesivamente. Y se va a ver, por ejemplo, muy bien la moda de las damas francesas de la época que se encargan retratos al estilo mitológico. Es decir, una condesa, una duquesa, no quiere que se la represente con la vestimenta de la corte, sino representada. Por ejemplo, hay un ejemplo allí maravilloso de representada como Diana Cazadora. Entonces, pues la representa con el cartab, las flechas y vestida como Diana Cazadora. Y esa es la moda del siglo XVII. Bueno, pues esto, ese Salón de los Espejos tiene que estar muy suntuoso para negociar ese matrimonio del delfín de Francia, que va a ser Luis XIV, con María Teresa, hija de Felipe IV. En los últimos años de su carrera, Velázquez lleva a sus últimas consecuencias la plasmación de la perspectiva aérea. el artista puede que se inspirara, algunos historiadores dicen que se inspiró en la escultura romana del galo moribundo que está en los museos capitolinos. No sé si conocéis los museos capitolinos. En la Galería Altens de Roma está el galo suicidándose y en los museos capitolinos está el galo o el gálata moribundo. Con lo cual, bueno, pues se cree que pudo estar influenciado por estas esculturas. Velázquez en esta pintura, al igual que en las hilanderas, esta pintura sufrió un añadido posterior que consiste en una banda de unos 25 centímetros que recorre todo el extremo superior y otra más estrecha de 10 del extremo inferior. Estas cosas las hacían. De repente encargan una obra y por lo que sea la quieren poner en un espacio y querían que hubiera ocupado 25 centímetros más para arriba y 10 para abajo. Pues se lo añaden. Desde el punto de vista actual es una aberración. Luego lo terminan quitando, como ha pasado en la hilandera. Pero que sepáis que esta pintura tuvo un añadido por la parte superior y por la parte inferior. Esta es la pintura a la que os hago referencia, en la que Velázquez se basa en esa metamorfosis de Ovidio. Y si os dais cuenta, el tema es claro, salvo en algo que Velázquez lo hace muy diferente a la historia. Y es que la mitología nos cuenta que Zeus convierte a Io en una hermosa ternera blanca, y aquí de ternera blanca no tiene nada, es una ternera pues muy mediterránea. Entonces, bueno, el concepto de las terneras blancas y de los toros blancos va muy asociado a la mitología griega, pero Velázquez lo pone de forma que la podamos entender más, como una ternera que estamos acostumbrados nosotros en España a ver por los pastos de Galicia, de Asturias, etc. Entonces tenemos una ternera y dos personajes. Uno de los personajes lleva un sombrero al lado y lleva una espada en la mano. ¿La veis aquí? Apagar la luz, que yo creo que lo vais a ver mejor. Gracias. Yo creo que se ve mejor, ¿no? Entonces, vemos la ternera, aquí. Aquí tenemos a Mercurio, le reconocemos por su sombrero de ala ancha con alas, y aquí vemos que tiene esa espada. En los dos sitios. Normalmente se le pone con sandalias aladas y el sombrero, y el sombrero puede llevar sandalias también. Teóricamente, como va volando a todas partes, pues hay autores que le ponen solo sandalias aladas, hay autores que le ponen las alas en el sombrero, pero siempre que veamos un personaje con sandalias o sombrero alado, las dos cosas, no cabe duda, va a ser Mercurio. Entonces, fijaros, en la mano derecha lleva una espada y en la mano izquierda, que la mano no se la vemos porque tiene una tela aquí, aquí está la siringa, no sé si la veis, esa flauta de 7 tubos que yo os decía. Y aquí tenemos al gigante Argos, es ese gigante de 100 ojos, pero que Velázquez nos le ha puesto pues como un pastor normal y corriente, no nos pone a un personaje con esos 100 ojos. Y bueno, tiene alguna sensación de ojo por la frente si miramos la pintura de cerca, pero bueno, nos lo humaniza mucho y nos lo pone muy cercano. Entonces, Argo está cuidando a la ternera y entonces Hermes, valiéndose de su destreza para llegar de forma rápida con las alas y con su música, adormece los 50 ojos que tiene abiertos y lo que va a hacer es, con la mano, cortarle en la cabeza para liberar a la ternera. Si no se conoce la historia mitológica, es difícil entender esto, porque Velázquez lo acerca tanto, lo hace tan cercano, lo hace tan real, que todas las pinturas mitológicas de Velázquez son tremendamente realistas y difíciles de reconocer como temas mitológicos. Pero bueno, ahí la tenéis. Aparte de eso, aparte de la temática mitológica que hemos ido analizando, Velázquez es un pintor del siglo XVII, es un pintor barroco. Y en el barroco sabéis que está la corriente tenebrista, creada por Caravaggio, y el tenebrismo va a dar lugar a grandes contrastes de luces y sombras. En este caso, lo que nos vamos a encontrar, por supuesto, aquí no hay tenebrismo, tenemos un fondo de cielo, tenemos aquí unas rocas claras, lo que tenemos es un fuerte contraste de luces y sombras. Ha escogido la hora del atardecer para que el otro esté ya un poco más fácil para dormir, y el personaje de Argo está en la zona iluminada, y fijaros, lo que va a hacer Velázquez es trabajar con la perspectiva aérea. Entonces, Argo está en la zona iluminada, con lo cual le vemos perfectamente las piernas. Podemos estudiar sus músculos en ambas piernas. Vemos perfectamente sus pies, los dedos de sus pies, vemos su mano. Vemos iluminación en su pecho. En cambio, fijaros, la otra mano y el rostro lo tiene en semipenumbra. El rostro no se lo podemos ver porque se ha quedado dormido, ha bajado la cabeza, como nos pasa a muchos de nosotros cuando nos sentamos en el sillón después de comer un fin de semana o por las noches, y pumba, le ha bajado la cabeza y entonces no le vemos. Vemos con perfecta claridad todo lo que está bien iluminado, las piernas, la mano, parte de su vestimenta y una parte del pecho. Pero en cambio la mayor parte del rostro, y esta parte del pecho lo vemos en penumbra. El personaje de Argos, como está en la zona de oscuridad, como debe de ser para que no le encuentre, pues aparece totalmente difuminado. Aquí es donde está la perspectiva aérea. Los dos están en el mismo plano, deberíamos de verlos con la misma nitidez, pero mientras que a Argo le vemos con nitidez las piernas, a Mercurio o a Hermes le vemos totalmente desdibujado, porque está en una zona de penumbra. Entonces, vemos el sombrero, vemos un poquito el brazo, intuimos el rostro porque no se lo vemos, vemos el brazo, pero la mano la intuimos, no se ve, se vuelve a ver la espada, se vuelve a ver un trozo de brazo, se ve la siringa, pero en cambio esta mano es un borrón. Eso es la perspectiva aérea. Igual que el rostro de Hermes, que realmente hay que adivinarlo, no lo vemos. Pues esa es la famosa perspectiva aérea. La perspectiva tradicional, la perspectiva lineal que se inventa en el Renacimiento, en ese concepto de que es que estamos como mirando por una ventana, esa ventana albertiana donde miramos y a medida que las cosas se alejan parece que se van estrechando, como hemos visto en las pinturas de Tiziano con la Venus, esos parques con esos árboles que se van estrechando, esa es la perspectiva tradicional, lineal, aérea, como la queráis llamar. Pero lo que no se dan cuenta, es que hay una atmósfera y esa atmósfera va a cambiar la perspectiva. Entonces nosotros vamos a ver las cosas cerca del tamaño real. Si están más alejadas, vamos a ver de menor tamaño por ley de perspectiva. Pero luego, si lo que tenemos cerca lo tenemos, como es en este caso, con muy poca luz, no lo vamos a ver nítido por muy cerca que lo tengamos. Entonces, la falta de nitidez se pierde esa nitidez por la falta de luz o por la distancia. ¿De acuerdo? En esta clase ahora mismo estáis hasta la mitad. Si estuviera gente al fondo, yo no le distinguiría el rostro, no sabría quién sois, no sé quién sois, pues no sé cómo os llamáis. Os conozco un poquito de cara con mascarilla, pero no sé cómo os llamáis. Pero que sepáis que si las personas, si ahora salimos al pasillo y vemos a alguien al fondo, pues nos va a costar trabajo saber quién soy. Entonces, esa falta de nitidez nos lo da la distancia o nos lo da la falta de luz. Aquí Mercurio está en primer plano. Tendríamos que verle con la misma nitidez que estamos viendo las piernas o el pecho del árbol. Pero en cambio, no hay esa nitidez porque no hay luz. Y eso es lo que se llama perspectiva aérea. Captar la atmósfera en una composición y, por lo tanto, como hay esa atmósfera y esa falta de luz, pues no hay esa nitidez. ¿Comprendido el concepto de la perspectiva? Me interesa mucho que tengáis claro el concepto de la perspectiva. Al igual que en otros episodios de la vida amorosa de Zeus, este tema formaba parte de las metamorfosis de Ovidio. En las metamorfosis de Ovidio es realmente donde se basan los artistas para poder hacer sus composiciones. Bueno, Felipe IV encargó ni más ni menos que 60 escenas mitológicas para adornar la Torre de la Parada. La Torre de la Parada era un pabellón de caza que tenían los austrias españoles en el Pardo. Y entonces, como era un sitio de paso donde iban a cazar, donde descansaban, pues quería decorarlo con temática. Había temática, había bodegones, había escenas de caza, pero también él quería temática mitológica. ¿Por qué temática mitológica allí? Pues mirad, muy sencillo. Si es un pabellón de caza, las señoras no van. Solo va a haber caballeros. Con lo cual, escenas mitológicas de todo tipo, pues las van a ver solo los caballeros que acuden. Bueno, vamos ahora a ver otra pintura sobre Mercurio y Argos. Vais a ver que el tema es el mismo, pero ya veréis qué diferente manera de tratarlo Velázquez o Rubens, que son contemporáneos, pero son dos estilos radicalmente distintos a la hora de trabajar. Es una pintura, las pinturas de Rubens siempre son a lo grande, son de grandes dimensiones. También tenemos en el Museo del Prado, yo en la medida de lo posible siempre os digo, intento poneros ejemplos, que podáis ir al Museo del Prado, que los podáis analizar, que los podáis ver. Bueno, se representa el momento en el que Mercurio levanta la espada y la dirige hacia el cuello de Argos, el pastor de cinejos encargado de vigilar a Io, convertida en ternera blanca. A partir de 1636 se van a enviar desde Amberes a Madrid más de 60 obras para esa Torre de la Parada. Mirad, ¿a quién le encarga Felipe IV la temática mitológica? Pues se encarga fundamentalmente a Rubens. Rubens es el pintor de mitología por excelencia. Es el pintor que más mitología ha hecho. Entonces, bueno, le encarga también alguna cosita a Velázquez, pero básicamente el grueso del encargo se lo encarga a Rubens. ¿Sí? Esta decoración de la Torre de la Parada, en cuyo proyecto también van a participar Velázquez y otros autores, fue el mayor encargo que recibió Rubens de Felipe IV. Al final no hizo los 60 cuadros que le pidió, hizo bastantes, pero bueno. Mirad, aquí tenemos esa pintura. Entonces, fijaros qué diferencia con la que hemos visto antes de Velázquez. Rubens nos da un paisaje amplio y sigue más al pie de la letra en la mitología que Velázquez. Velázquez, de alguna forma, nos ha acercado el tema a algo más real. ¿Cómo lo sigue? Primero, nos da una ternera blanca, que es lo que nos está diciendo la mitología. Nos pone a Argo aquí, y aquí a Hermes o Mercurio. Y fijaros, en una mano lleva una flauta y en la otra mano lleva la espada para cortarle la cabeza. Y aquí tenemos a Argo o a Argos, el gigante de 100 ojos, que ha quedado adormecido con el sonido de la flauta, tenía 50 ojos cerrados y ahora se le empiezan a cerrar los otros 50 por la música melodiosa y es cuando aprovecha para cortarle la cabeza. Bien, si nosotros vemos esta pintura, parte, yo creo que la temática se reconoce mucho más fácilmente aquí que en Velázquez, porque sigue más al pie de la letra de la mitología, la ternera es blanca, tiene el instrumento musical en una mano, tiene la espada en la otra y dispuesto a matar al pastor. Bueno, primero tendríamos esa temática. Segundo, tenemos algo que no había en Velázquez, algo diferente a Velázquez. Velázquez juega con la luz y con la sombra y con la perspectiva aérea. Rubens no hace eso. Rubens en todas sus obras nos da una uniformidad lumínica. Y entonces se ve más o menos bien a los personajes. Mirad, lo primero es que hay un fondo importante de paisaje. Yo creo que ya, con lo que me habéis oído decir durante todos estos meses, ya tenemos claro que ahí hay una intervención del taller importante. Rubens tenía casa en Amberes. Nosotros ahora vamos a ir a Amberes, vamos a hacer un viajecito a Amberes y vamos a ir a la casa taller de Rubens. Una casa inmensa, yo la conocí hace años, en la que en una parte él vivía con su familia y la otra parte, muchísimo más grande, estaba dedicada al taller. Un taller donde tenía muchísimos pintores trabajando con él porque Rubens hacía solamente lo importante. ¿Qué es lo importante en esta pintura? Mercurio y Argos. Eso es lo importante, las figuras. La vaca o la ternera, los árboles, el prado, las plantas de primer plano, el riachuelo a la derecha, los árboles de fondo, tal, eso es complementario. Y Rubens no hace eso lo hace el taller. Ese enorme taller que tenía en Amberes, donde él trabajaba. Entonces, Rubens es un gran personaje, pinta a los personajes de maravilla y se centra en los personajes. El resto, ya os digo, que lo hace el taller. O en ocasiones, como me preguntabais el otro día, colabora con Snyder, que era un gran bodegonista, pero cuando colabora con Snyder, que es un gran bodegonista y es un señor muy consagrado, lo pone Rubens y Snyder. Y entonces en esas pinturas normalmente lo que hay es un gran bodegón en primer plano o en algún plano, entonces ya sabemos que el bodegón lo ha hecho Snyder. ¿Sí? En este caso, siempre que veis, por eso Rubens pudo pintar tantísimo, ¿sí? Que sepáis que él tenía, debió de tener el taller más grande de Europa, mientras que Velázquez no tenía taller, Velázquez lo hacía todo él, Rubens tenía ese taller y en ese taller se hacían pues eso, los árboles, el césped, las plantas, el río, la ternera, que hace Rubens a los personajes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una luz uniforme que nos está dando en toda la composición. Y aunque no supiéramos que esto es de Rubens, porque no tenéis por qué saberlo, sí que tenéis que saber que es barroco. ¿Por qué tenéis que saber que es barroco? Mirar la postura de Hermes o Mercurio. El Renacimiento es un arte. Yo ahora ya estoy, me he pasado todo este puente diseñando el viaje a Florencia, que espero que ya muy prontito lo tengáis a vuestra disposición. El Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. El barroco es un arte de movimiento, de dinamismo, de diagonales, de claroscuro. Entonces, fijaros el cuerpo de Hermes. Movimiento total, tiene hasta el talón levantado. Marca una diagonal en la composición. Esto es barroco total. Si fuera renacentista, estaría totalmente vertical u horizontal. Mirad, otra diagonal hacia el lado contrario con la espada. Otra diagonal, el brazo que tiene la flauta. O sea, el cuerpo es una total diagonal. La pierna marca la diagonal, la continuidad del brazo marca una diagonal. A partir del codo gira y hace una diagonal contraria. El otro brazo, en escorzo, nos muestra la flauta. Las diagonales, el escorzo, todo el movimiento del pie levantado, todo eso nos habla de que estamos en el barroco. Bueno, el personaje de Argos es un personaje más oscuro, se está durmiendo, tiene el cayado con el que apacienta su rebaño entre las manos, de sus 100 ojos, 50 los tiene permanentemente cerrados, esos otros 50 se le han adormecido con la música de Argos y se le está cayendo la cabeza hacia un lado. Fijaros, movimiento total, esta es una figura que se está, vamos, parece que se puede caer en cualquier momento, ¿eh? Y entonces esa inestabilidad también es barroca. Esto nunca lo haría un renacentista. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la diagonal de la pierna, del brazo, el cuerpo que marca la diagonal y un cuerpo como que se desliza, que cae. Eso también es barroca. ¿Vale? Entonces se nota muy bien. Y por supuesto, la importancia del paisaje. En el Renacimiento no hay esa importancia del paisaje, hay mucho más al tema, ¿eh? Todo eso nos habla de barroco. Me voy a volver otra vez a la de Velázquez para que veáis la diferencia. Mirad. Mirad la diferencia con la de Velázquez. Es el mismo tema, ¿eh? El tema es el mismo. Entonces lo que quiero que veáis es cómo el mismo tema, dependiendo de la época, o dependiendo en la misma época del artista que lo trabaje, se va a trabajar de forma muy diferente. Velázquez escoge una especie de cueva o gruta donde está descansando Argos, con la ternera en la parte de fuera, para eso vemos ese cielo. Entonces él está entrando en esa cueva, en esa gruta, por donde entra un rayo de luz que ilumina perfectamente a Argos, se escabulle en la oscuridad para que no le vea, hace tocar su música y cuando ya ha adormecido los 50 ojos abiertos de Argos, deja la siringa, coge la espada y se dispone a cortarle la cabeza, a matarle. ¿Todo cómo? Pues con esos contrastes de luces y sombras también tan barrocos y con esa perspectiva aérea que nos marca la falta de nitidez. Y en cambio Rubens es una pintura más clasicista, es un tema clásico, donde la luz es mucho más uniforme y donde realmente se recrea en las diagonales, en el movimiento, en el dinamismo, en el escorzo, etc. Y los dos, por supuesto, tienen el buen gusto de escoger el momento anterior a cortarle la cabeza. Aquí, si os dais cuenta, el movimiento de la mano, que directamente le va a cortar la cabeza, y es una actitud de total movimiento, frente al anterior, que se está pensando, ya le ha adormecido, ya ha soltado la flauta, está cogiendo la espada, está pensando cómo va a matar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Habéis entendido el análisis? Y después de entender el análisis, más o menos, ¿seríais capaces de hacer algo similar? Sí. Esto es como todos. Yo cocino fatal, lo cocina mi marido, yo cocino muy mal. Pero él me dice, es cuestión de práctica. Digo, ya, pero no quiero. O sea, esto, todo en la vida es cuestión de práctica. ¿Eh? Es cuestión de práctica. Entonces, bueno, pues, ahí tenéis. Velázquez y Rubens. Los dos grandes artistas del barroco, españoles, porque Amberes era una provincia de España, Flandes era España todavía en ese momento. Y bueno, pues ahí tenéis a esos dos grandes artistas. Bien, seguimos. Las escenas de las metamorfosis de Ovidio narraban las pasiones de los dioses. Vamos a ver. La vida cotidiana no tiene interés. Yo salgo, imaginaros, uno se levanta todos los días, se arregla, se ducha, desayuna, se va a trabajar, no sé qué, eso no tiene ningún interés. ¿Qué interés tiene en las metamorfosis de Ovidio? ¿Qué se cuenta en las metamorfosis de Ovidio? Los amoríos de los dioses. Porque realmente lo que les va a servir a los artistas para poder plasmar en las obras. Que nos van a, nos tienen que contar cosas que nos llamen la atención. Y entonces, bueno, pues este tema de Mercurio y Argos, pues llama la atención, pues porque ahí está el tema amoroso con la vaca, está el tema de la violencia, como Mercurio tiene que hacer caso a su padre Zeus y eliminar a Argos para que liberar a Io, que está convertido en ternura blanca y que es su amante. En fin, nos está hablando los celos de Hera, que cuando la libera y se encuentra con la cabeza de Argos, acordaros que traslada los 100 ojos de Argos al plumaje del pavo real en aquel hecho tan poético. Pero claro, no puede permitir que la vaca se vaya así la ternura se vaya así, la manda el tábano para que se enloquezca y ala, pase por el cruce el estrecho entre Europa y África, entre Europa y Asia, por el famoso Bósforo, porque acordaros, literalmente, Bósforo significa eso, el paso de la vaca. ¿Vale? Así que a partir de ahora ya vais viendo cómo tenemos la mitología, la tenemos muchísimo más cerca de lo que nos pensamos en un principio. Bien. Desde casa está todo claro, porque esto me queda aquí arriba. Bueno, pues es cuestión de, claro, es que tener en cuenta, yo llevo haciendo esto desde que tenía 22 años, y han pasado unos cuantos, ¿eh? Entonces es cuestión, por lo que os digo, de práctica, es cuestión de práctica, de ver mucho, de analizar mucho, y además yo veo muchos, me paso media vida en el Prado, me paso media vida viendo exposiciones, y en la primera vez que vas a una exposición ves una cosa, la siguiente vez que vas, ves otra. O sea, cada vez que vas viendo, te vas fijando en otros detalles, en otras cosas. Porque si solo vas una vez, haces una toma de contacto con la exposición, con el museo que vaya. Pero si vas muchas veces, empiezas a ver cosas que no habías visto en la primera fase. ¿Eh? Así que, bueno, pues ya os digo que es cuestión de mucha práctica y demás. No, en Rubens no hay perspectiva aérea, mirad. En Rubens lo que hay es, ¿en qué se diferencian el Moscóforo y el Cristóforo? Pues porque el Moscóforo es un personaje de la antigüedad clásica y el Cristóforo representa a Cristo. El Moscóforo es un antecedente del Cristóforo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos esa imagen. Bueno, como os decía, a ver. Bueno, ¿cómo trabaja Rubens? Pues mirad, Rubens, para poder hacer una cantidad de obras tan elevadas como hizo, trabajaba con bocetos sobre tabla. ¿Sí? Él tenía que presentar antes, la idea de los bocetos la inventa un poco Rubens, surge con Rubens. Él tenía clientes en España, tenía Felipe IV en España, tenía clientes en Bélgica, en Flandes, tenía clientes en muchas partes. Y entonces, como él tenía un gran taller, igual que Velázquez no necesitaba hacer bocetos porque él lo hacía todo, entonces, bueno, pues hacía un diseño y si gustaba bien y si no lo modificaba, Rubens trabajaba con bocetos. Yo os digo, el boceto es como la misma pintura que tú lo vas a hacer en grande, pequeñito, en una tabla. Y se lo muestra al cliente. Nosotros en el Museo del Prado tenemos la suerte de tener 10 de esos bocetos en una vitrina. ¿Por qué hacía esto Rubens? Por dos motivos. Primero, porque es más fácil enseñarle eso pequeñito al cliente, que el cliente dé el visto bueno y diga, pues me parece bien, o diga, pues no me gusta y quiero que cambies esto o que cambies aquello. Y segundo punto, porque Rubens trabaja con taller. Entonces, una vez que el cliente ha dado el visto bueno, él ha corregido el boceto y el cliente ha dado el visto bueno, como yo os decía antes, Rubens hace los personajes. Y el taller hace el resto. Como el 80% de la composición o el 70% la va a hacer el taller necesita saber qué tiene que hacer. Porque el taller lo que hace es hacer lo que el maestro no se va a entretener en hacer. Pero lo tiene que hacer como el maestro quiere que se haga. Entonces, el boceto es fundamental para que cuando tengan que hacer los árboles, sepan dónde los tienen que poner, sepan cómo van a poner a la vaca, sepan si van a poner flores en primer plano, si van a poner un arroyo, si va a haber más o menos cielo. Entonces, en esos bocetos, Rubens se lo entrega al taller. Rubens, imaginaros que esto es el lienzo, hace a los personajes y después se lo entrega al taller. Lo hacéis según el boceto. Y siguiendo ese boceto, el taller va a trabajar el resto de la composición. Así que no os quepa ninguna duda que un 70% de las pinturas de Rubens, sobre todo cuando hay paisaje, cuando hay animales, cuando hay personas, no. Las personas las hace él. Pero cuando hay paisaje, cuando hay animales, la obra del taller es elevadísima. Bueno, ya os digo que esos bocetos son la base para luego elaborar los lienzos definitivos. El Prado posee 10 de esos bocetos. 9 de esos bocetos fueron donados en 1888 por la duquesa de Pastrana y uno fue adquirido en el año 2000 por el propio Museo del Prado. O sea que tenemos la suerte de tener esos 10 bocetos en una vitrina. El Prado también conserva la mayor parte de los cuadros ejecutados a partir de los bocetos, entre ellos los que realizaron otros artistas o los que se hizo el taller. Es decir, Rubens hacía un boceto y no siempre lo hacía la obra. Había veces que la obra la hacía solamente el taller y había veces que siguiendo ese boceto de Rubens lo hacía otro artista. Una de las obras más conocidas en este sentido es Prometeo llevando el fuego. Rubens hace el boceto, pero la pintura definitiva la va a hacer otro artista porque Rubens no puede. O sea, que eso va a suceder así. Hermafrodito. Bueno, toda esta información que yo saco y que os pongo texto extractado del Museo Nacional del Prado, yo consulto muchísimo a los del Prado y entonces lo que hago es extractar lo más importante de esa web para, bueno, tener una documentación fiable que ofreceros. Vamos a ver ahora al personaje de Hermafrodito. Bueno, Hermafrodito tiene un nombre que nos va a recordar a sus padres, porque sus padres van a ser Hermes y Afrodita, de ahí Hermafrodita. padres son Hermes y Afrodita. Nos cuenta la mitología que fue criado por las ninfas en los bosques de Ida, en Frigia, es decir, en el mismo lugar donde se hizo el juicio de París. ¿Eh? Bueno, pues Hermes tiene esa relación con la diosa Afrodita y el hijo que van a hacer de ambos se va a llamar Hermafrodito, que va a ser criado en los bosques de Ida, en Frigia. Era un joven muy hermoso y a los 15 años decidió recorrer el mundo y viajar hasta Asia Menor. Un día llegó a un lago y Salmacis, que era la ninfa de ese lago, se enamoró del joven. Los griegos deben de ser muy apasionados, ¿eh? Porque toda la mitología es igual. Se enamoró de él, pero Hermafrodito la rechazó. Entonces la ninfa, que simuló que aceptaba el rechazo de Hermafrodito, se escondió y cuando el joven se desnudó y se metió en las aguas cristalinas del lago, bueno, pues en ese momento, cuando estaba ya en el territorio que ya conocía, se metió dentro del agua, le abrazó fuertemente, con tal fuerza, con tal ahínco, que le pidió a los dioses, hizo a los dioses una plegaria y les pidió que jamás se separasen sus cuerpos. En ese momento estaban los dos, le tenía abrazado y quería estar así para toda la eternidad, que nunca más se volvieran a separar sus cuerpos. Y a veces hay que pedir, tener cuidado con lo que se les pide a los dioses, porque a veces se escuchan, ¿eh? Los dioses lo escucharon y unieron a la ninfa Salmacis y a Hermafrodito en un nuevo ser dotado de doble naturaleza. Es decir, va a tener de cintura hacia arriba va a ser una mujer, de cintura hacia abajo va a ser un hombre. De ahí viene la palabra hermafrodito que nosotros utilizamos, o hermafrodita que nosotros utilizamos. Bueno, de este modo se denomina hermafroditas a todos aquellos seres que tienen esa doble naturaleza masculina y femenina. Hermafrodito obtuvo del cielo, y bueno, después de esa faena, claro, obtuvo del cielo que quien se bañase en las aguas del lago Salmacis perdiese la virilidad. O sea, ya que la otra había pedido unirse y estar siempre unidos, pues él le pide a los dioses que todo aquel varón que se bañe en el lago Salmacis pierda la virilidad. Bueno, con frecuencia Hermafrodito aparece representado entre los compañeros de Dioniso. Bueno, aquí tenéis una maravillosa escultura de bronce del siglo XVII que está en el Museo del Prado de Madrid. Antes estaba justo en la Sala de las Meninas. Ahora, como sabéis que después de la pandemia han cambiado mucho las cosas, no sé muy bien dónde anda. Yo llevo un tiempo sin verle, la habrán cambiado de sala. Bueno, pues ahí tenéis la escultura de bronce de Hermafrodito. Tumbado sobre un lecho, con la cabeza y el brazo recostado en un cojín. Y entonces, si os dais cuenta, si le miramos así, bueno, pues tiene un cuerpo muy femenino, pero si damos la vuelta, pues ya vemos que no es una mujer. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la escultura de Hermafrodito que tenemos en el Museo del Prado de Madrid, ese hijo de Hermes y Afrodita, que se bañó en ese lago y que la ninfa pidió a los dioses que no los separaran nunca y así surge ese ser con esa doble naturaleza, masculina y femenina. Bueno, el Hermafrodito del Museo del Prado es de 1652, es una escultura en bronce. Si os dais cuenta, es de tamaño natural, bueno, casi natural, tiene unos 60x61. Aparece desnudo, tumbado sobre un lecho, en el que hay un almohadón y un paño que le cubre parcialmente las piernas, como veis. Es copia del modelo clásico del Hermafrodita en mármol, que está en la colección Borghese de Roma y que actualmente está en el Museo del Louvre. ¿Eh? Es frecuente el tema de Hermafrodita. El original fue descubierto cerca de las termas de Diocleciano en el siglo XVII. Fue presentado al cardenal Scipione Borghese y se convirtió en una de las esculturas más admiradas de su colección. El tema deriva de este mito helenístico, de este hijo de Hermes y Afrodita, y está catalogado en el Museo del Prado de Madrid desde 1998. Entonces, bueno, primero perteneció a la colección del cardenal Scipione Borghese y actualmente está en el Museo del Louvre. Y ya por último, vamos a pasar a una de las esculturas, la he dejado para el final, más conocidas de Hermes, que es la escultura de Praxíteles, que es el Hermes con el niño Dioniso. Es una escultura del siglo IV a.C. y es uno de los pocos originales griegos que tenemos. Bueno, esta escultura de mármol de 2 metros de altura, que está en el Museo Arqueológico de Olimpia, si habéis ido a Olimpia lo habéis visto. Bueno, pues para ver a los pocos originales griegos, uno tiene que ir al Palacio Altense de Roma a ver el trono Ludovisi y luego ya irse a Grecia a ver los pocos que quedan. Queda el abrigo de Delfos, queda este, queda muy poca cosa más. Bueno, pues el escultor Praxíteles del siglo IV nació en Atenas y se caracteriza porque a todas sus esculturas les hace la cadera muy marcada, lo que llamamos curva praxíteles. Praxíteles fue el primero en esculpir un desnudo femenino de tamaño natural, que fue la Afrodita de Cnido. En esta escultura de Hermes con el niño Dionisos, Dionisos aparece como un niño. Dionisos es hijo de Zeus y de una mortal, de Semele, es hija del rey de Tebas. Zeus se va a enamorar de Semele y se va a transformar, se va a disfrazar de humano, pero ella le va a rechazar. Entonces, cuando Zeus le dice que no es un hombre normal, que es Zeus y todo el poder que tiene, pues es cuando ella le acepta y va a concebir un hijo con él. Pero cuenta la mitología que en el 6º mes de embarazo, Hera, que estaba celosa, disfrazada de anciana, le dijo que ese hombre no era Zeus, que la había engañado para estar con ella y que no era Zeus. Entonces Semele se enfada con Zeus y le dice que le han dicho que la ha engañado y que se presente en todo su esplendor. Zeus se llena de ira porque Semele no le cree. Se transforma en rayo, bueno, empieza a lanzar rayos y claro, Semele, que es una mortal, cae fulminada en el momento que Zeus lanza 3 rayos. Hermes, como está embarazada de 6 meses, Hermes consigue salvar al niño, que todavía latía en su vientre, le saca del vientre de Semele y le cose al muslo de Zeus, donde va a permanecer durante 3 meses hasta el final del embarazo. Es la primera incubadora de la historia, el muslo de Zeus. Acordaros que Zeus había tenido una hija, que era Atenea, que nace de su cabeza, porque se come a su madre Metis cuando está embarazada y luego le tienen que dar un hachazo en la cabeza y sale de su cabeza. Bueno, pues aquí Semele, como no se lo cree, pues al final se manifiesta en todo su esplendor, ella cae fulminada. Y lo que hace Hermes es sacar a ese feto del vientre, se lo posa al muslo de Zeus y 3 meses después el niño nace. Por esta razón se le llama Dionisos, porque Dionisos en griego significa 2 veces nacido. Es como que le sacan del vientre de su madre y después le cosen al muslo de Zeus. Aquí tenéis un detalle de esa maravillosa obra de Hermes con el niño Dionisos. Efectivamente, de Zeus nacen 2 de sus hijos, Atenea y Dionisos. Pues ahí tenéis al Hermes con el niño Dionisos, esa obra de Praxíteles del siglo IV, que está en el Museo Arqueológico de Olimpia. Como las partes salientes del cuerpo se pierden, pues mirad, ha perdido el brazo. Aquí tenemos al niño Dionisos que descansa sobre su brazo. Y bueno, hay una anécdota sobre esta escultura, y es que bueno, Hermes guapísimo, jovencísimo, imberbe, guapísimo, es encargado por Zeus a que lleve al niño, a que le cuiden las ninfas. Las ninfas son las nanis de la mitología. Y entonces cuenta la mitología que cuando Hermes va llevando al niño por el aire, el niño de repente tiene sed y quiere beber. Y entonces Hermes se detiene. Y como no encuentra leche, lo único que encuentra son uvas. Entonces, en este brazo que le falta, lo que habría es un racimo de uvas. Lo que le va a dar son las uvas para que beba. Y vive en esa tradición que, como desde pequeñito, en vez de leche le daban uvas, pues de mayor se aficionó al zumo de las uvas, que es el vino, ¿eh? Es una pequeña broma que se gasta siempre con esta escultura del Hermes con el niño Dionisos de Prasíteles, que ya os digo, es uno de los pocos originales griegos que queda junto a la auriga de Delfos. Bueno, lo que os decía, que estaba, que se le encarga que vaya con las ninfas siempre van a cuidar de los niños, y esa vinculación del racimo de uvas y de Dionisos con el niño. Bueno, esta escultura representa a Hermes con el niño Dionisos en brazos, y es la única obra original de Prasíteles que tenemos. Todas las demás son copias romanas. El conjunto escultórico fue tallado en un bloque de mármol de 2 metros 13 centímetros y se encontró en el año 1877 en las ruinas del templo dedicado a Hera en Olimpia, y actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Olimpia. Si vais a Olimpia, lo vais a ver allí. Y ya vamos a terminar. Bueno, en la obra, como habéis visto, se muestra esa marcada curva prasiteliana, esa forma sinuosa que le daba Prasíteles a todas esas esculturas, hasta el punto de que necesitaban un punto de apoyo, porque si no se caían hacia un lado. Y el rostro y el torso de Hermes están perfectamente pulidos, ¿eh? En cambio, en la espalda todavía tienen marcas de cincel y la escultura solo está pulida parcialmente. Finalmente vamos a ver a Hermes como psicocompos. Hermes era el guardián de las almas de los difuntos, interviniendo en lo que se llama psicostasia, es decir, el peso de las almas. Es decir, lo mismo que lo va a hacer el arcángel San Miguel en el juicio final y en lo que es en la religión cristiana. Entonces, su misión consiste en conducir al fallecido al inframundo, y eso le conecta con su faceta de dios viajero. Lo hemos visto viajando de un lado para otro, pues va a viajar con nosotros hasta el momento final y va a conducir a las personas hasta ese momento final, hasta ese momento del peso de las almas que van a determinar su salvación o su condenación. En el siglo VI, en los vasos áticos de figuras negras, Hermes sostenía la balanza que determina el camino a seguir por el alma del difunto. Gracias a esas cerámicas conocemos esta faceta de psicopompos que tenía Hermes. La representación de Hermes psicopompos destacó en los lequitos blancos de carácter funeral. Los lequitos, sabéis que son unas piezas de cerámica griega que son diferentes a todas las demás, son muy altas, muy esbeltas, con una boquilla muy fina. En el Museo Arqueológico tenemos varias, y en esos lequitos también aparecen, esos son siempre blancos. O sea, normalmente la cerámica griega es figuras negras sobre fondo rojo, figuras rojas sobre fondo negro, y en cambio los lequitos que son funerarios siempre son blancos. Y en algunos de estos lequitos aparece este carácter funerario, este Hermes con la balanza, ¿vale? El lequito, como os digo, tiene esa forma alargada, ese cuello estrecho, una embocadura ancha para dejar fluir el aceite y facilitar su aplicación. Se van a utilizar desde el siglo VI hasta el siglo IV y siglo V. En el lequito de Múnich, Hermes aparece sentado en unas rocas extendiendo la mano a una mujer difunta. O sea que no solo nosotros tenemos lequitos funerarios. En la Pinacoteca de Múnich también hay lequitos en los que aparece Hermes tendiéndole la mano a esa mujer difunta. Y la bibliografía, como siempre, para la mitología, el Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega Romana, la web del Museo del Prado para las pinturas que tienen que ver con el Museo Dorado, una guía de Grecia, Imágenes de la Tradición Clásica y Cristiana, es vuestro libro, mi propio blog, y en portada.